y Sergio Ramos son a cual más enemigo acérrimo de la autocomplacencia.
Sí.
Inconformistas, es increíble, ¿no? Que lo reconoce Robert Moreno, pero siempre que puede le aprieta a Sergio Ramos, sí. Dijo hace un mes que a Sergio Ramos le puede apretar, porque sabe que es inconformista y bueno, pues hoy lo ha vuelto a dejar claro, ¿no? Diciendo que tiene cosas que mejorar y en el momento que alguien ya piensa que lo sabe todo, ya es un poquito peor. Y por eso siempre está detrás de Sergio Ramos y eso al final, al capitán de la selección y del Real Madrid, también seguro que le ayuda que alguien que, bueno, pues que dé a Sergio Ramos ya por perdido en el sentido de que ya sabe todo. Y Robert Moreno está encima de él como si fuera prácticamente un juvenil y yo creo que eso a la larga le puede ayudar a Sergio Ramos a llegar a jugar a los 40 años como ha reconocido hoy el seleccionador nacional. Eso en cuanto a Sergio Ramos, un veterano y un Nobel que se estrena en la lista. Es verdad que por las ausencias obligadas de Jordi Alba y de José Luis Gallá habla Robert Moreno de Sergio Reguilón.
Reguilón es un chico que ahora está teniendo la oportunidad de jugar con continuidad en el Sevilla y eso nos hace verle en diferentes condiciones. Creemos que tiene muchísimo potencial, es imparable cuando va hacia arriba, además desborda una energía que yo voy a hacer una comparación, permitírmela, me recuerda a Carvajal cuando empezaba también, esas ganas de tirar para adelante que Carvajal todavía continúa teniendo. Y que luego defensivamente pues tiene cosas que hay que mejorar, pero que lo está haciendo bien. Me gusta el trato que tiene con el balón, me gusta que está teniendo minutos y que se está sintiendo importante.
Son 17 equipos representados en 24 jugadores. Dice Robert Moreno que históricamente esto no es lo habitual.
No.
Que lo normal era pues que jugadores, por ejemplo, del Bayern de Múnich fueran el tronco, ¿no?, de la selección alemana o del Ajax de la selección holandesa, selecciones campeonas, y que a él lo que le gustaría es que en un equipo hubiera 8 o 9 internacionales titulares,
claro.
Que al final eso le ahorra mucho trabajo y le facilita un aspecto en el que hoy ha hecho mucho hincapié, los automatismos. Dice que a la hora de confeccionar una convocatoria que tienen que estar los jugadores por lo que hacen, no por lo que son. O sea, completamente presentista. Es verdad que hay excepciones, porque como ha reconocido en otra respuesta, a sus dos hijos no les puede tratar igual, que ahí reconoce diferentes barras de medir, pero por lo general él se fija en lo que los jugadores hacen y no en lo que son. Y después hay otro aspecto que parece baladí, pero es verdad. A la hora de confeccionar una lista de 23 o de 24, se fija mucho en la coordinación. Es decir, cómo se pueden compenetrar dos jugadores a la hora de hacer ejercicios, a la hora de decidir, por ejemplo, cómo se pueden compenetrar Carvajal y Jesús Navas, o en este caso Reguilón con Juan Bernat, o de delanteros Gerard Moreno con Rodrigo Moreno. Pues bueno, a fin de cuentas, yo creo que es otro aspecto importante,
sí, sí.
Los automatismos, y le hemos preguntado si el acompañante de Sergio Ramos, viendo los centrales que hay, por automatismos, por lo que han jugado juntos, es Íñigo Martínez. Y con mucha cintura, Robert Moreno ha dicho que no, que los que mejor se entienden ahora son Pau Torres y Albiol, que
claro.
Evidentemente juegan en el Villarreal. Pero bueno, después ya fuera de broma, ha reconocido que vamos a juzgar al propio Robert Moreno por sus por sus acontecimientos, por sus hechos, y tiene pinta que la pareja titular, al menos en esta ventana, la importante va a ser la formada por Sergio Ramos e Íñigo Martínez, y si no cambia nada va a ser la que forme contra la selección de Noruega, que es la primera parada, 12 de octubre, día de la Hispanidad, sí. En Oslo, partido contra la selección de Odegaard, y el día 15 de octubre en Solna contra la selección de Suecia, de otro realista como Alexander Isak.
Sí, señor. Muchísimas gracias, Toribio.
Un placer, Vicente.
¿Te has pasado bien esta mañana?
Siempre bien.
Ha estado correcto.
Siempre bien.
Está correcto.
Siempre bien.
Pues ahora vamos a escuchar entonada. ¿Sabes quién cumpleaños hoy? Jorge Alberto Valdano.
Tiene otro nombre, ¿eh?
Castellano.
No, tiene otro nombre.
Jorge Alberto, ¿otro más?
Otro más.
Sí. No me lo sé.
Sí, sí, sí. Me acuerdo porque en un famoso Quinto Elemento,
¿sí?
Era una de las pistas y, claro, cuando dijeron tiene tres nombres, a todo el mundo
No me sé el tercero.
Sí, sí, sí.
Bueno, bueno. Bueno, pues ahora lo vemos.
Vale, ya verás.
Ya verás. Muchas gracias, Tori.
Me quedo a escuchar a Valdano, que siempre da gusto escucharle.
Un abrazo, Tori.
Adiós.
4:34, estamos en tiempo de T4, estamos en Radio Marca, seguimos aquí en la Radio del Deporte.
Venía por lo del bote.
¿Estás seguro de lo que he marcado aquí?
Sí, sí, 1-2. Hoy salimos del descenso.
¡Qué optimismo! Déjeme que llame a contabilidad. Carlos, ¿te quedan triples?
Solo dobles. Tengo el pasillo de las corazonadas a tope.
A ver ahora, pronóstico.
Pues casi mejor un 1.
Carlos, prepara el albarán que el caballero está listo para ser millonario.
Esta jornada vuelve la máquina de hacer millonarios y lo hace con el mayor bote del año, 7.300.000 euros. Juega a la quiniela.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Si quieres mejorar tu marca o debutar en una maratón, ven a Donostia. Vivirás una experiencia única. 24 de noviembre, Zurich Maratón de San Sebastián, con la posibilidad de participar en las carreras paralelas de media maratón o 10K. Y recorrerás los lugares más emblemáticos de la ciudad. Para más información, zurichmaratondonostia.com.
Antonio, un café. Por cierto, la alarma que tienes en el bar es la de Securitas Direct, ¿no? ¿Qué tal? Es que estoy pensando en ponérmela en mi casa.
Póntela, no te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena. Yo la he puesto en casa también y estamos mucho más tranquilos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104.
Escuchas T4 con Vicente Ortega.
Y recuerda, a las 11:30 jugamos el partidazo de COPE en Radio Marca con Juanma Castaño.
Este mes con Marca Motor te enseñamos el nuevo modelo Volkswagen ID.3, que movido por un motor eléctrico es la nueva apuesta de la marca. Además te presentamos el Land Rover Defender, el icónico todoterreno cambia al completo por primera vez en su historia, lo que no pierde es su espectacular capacidad para 4x4. Descubre todo esto y mucho más en el nuevo número de Marca Motor, ya disponible en tu kiosco.
El 20 de octubre no te puedes perder las Anitas marca Running Series de Gijón, el 10K homologado más rápido de Asturias. Llano y con un circuito espectacular para romper el crono. Y además, carreras infantiles y deporte para peques. Apúntate en www.sanitasmarcarunningseries.com.
Cuando hay deporte en directo, sabes perfectamente cuál es la radio que seguro lo va a estar contando en riguroso directo. Solo puede ser una. Radio Marca con el programa Marcador. La cancha de todos los oyentes.
La línea. El equipo lo celebran ya. Y Mar Márquez, caballito en ristre, en el circuito de Japón, acaba de volver a proclamarse campeón del mundo de MotoGP.
Edu García, Javi Amaro y Pablo Parra te esperan para vivir todo el deporte en directo en Radio Marca con Marcador.
En Radio Marca, T4, con Vicente Ortega.
23 minutos para llegar a las 5 de la tarde. Pues sí, lo prometido es deuda. Hoy cumpleaños, por ejemplo, mira, cumpleaños hoy Paco León, el actor. Cumpleaños John Secada, con el que estuvimos otro día charlando con él. Cumpleaños hoy don Roberto Gómez Jr., el hijo de Roberto, que fue compañero nuestro aquí en Radio Marca, que está ahora entre Madrid, que le han dado un premio además a la policía. O sea, es un fenómeno. Aprovecho para felicitar a Robertito, que ya creo que son 33 castañas. Pasa el tiempo para todos, nada más que para nosotros, efectivamente. Y cumpleaños hoy, sí, don Jorge Alberto Francisco Valdano Castellano. Sí, sí. Hoy cumpleaños Jorge Valdano y aquí en Radio Marca tenemos que felicitarle. Don Jorge Valdano. Jorge, muchas felicidades.
Muchas gracias, Vicente. Un abrazo muy fuerte para todos.
Esta es una tradición que debemos mantener por los siglos de los siglos. Amén.
Bueno, yo estoy esperando que la formalicemos contractualmente, incluso. Reunido Vicente Ortega y Jorge Valdano, acuerdan una entrevista una vez al año, el día de su cumpleaños, etcétera, etcétera. Es más, la cifra la pones tú, Vicente, fíjate.
Tú sabes.
va a ser mejor que esta, que es gratis.
El dinero nunca fue un problema.
Nunca fue un problema.
El dinero está sobrevalorado, sobre todo lo dicen los que tienen todo el dinero. Eso sí,
sí,
me la dice. No da la felicidad. No, hombre, ayudar ayuda.
No se da la felicidad, no se la da a los que tienen necesidades. A eso sí que no se la da.
Eso es verdad, es verdad. Pero fíjate, hoy es el día de la sonrisa. Es el día de la sonrisa. Digo, pues mira qué bonito día para celebrar que estamos vivos, que seguimos hablando y trabajando en lo que nos gusta. Oye, y cumplir años, que eso es lo más bonito del mundo, cumplir años. Para algunos dicen, no, ya vas cumpliendo una edad. Pasa que yo, claro, yo veo a Valdano y es como cuando veo a Mitchell. Caño, yo veo, digo, estos señores han hecho un pacto con él. Vaya planta de gente fina. ¿Es verdad o no es verdad? Yo no sé qué has hecho tú también con el diablo, algún pacto. Porque fino, está igual que... Estás para jugar ahora mismo al Mundial, ¿eh?
Bueno, es un disimulo como cualquier otro, pero los años están de todas maneras.
Sí, bueno, ¿cuántos caen ya?
64.
Va a estar fenómeno. Alguno pensará, dentro de NASA nos jubila Valdano. Valdano hasta los 80 mínimo.
Eso digo, que no lo esperes. No,
¿sabes? Eso me decía un día Luis del Olmo. Luis del Olmo, el día de su cumpleaños, lo llamaba. Digo, Luis, que ya vas teniendo una edad. Y decía, hago lo que me gusta.
Claro,
esto yo creo que es fundamental, ¿no? Fundamental en la vida.
Para mí sí. A mí me gusta viajar, me gusta seguir conociendo gente, me gusta el fútbol, me gusta convertir ese amor por el fútbol en mensajes, escribiendo, tanto en la radio, en la televisión. Todo lo que hago forma parte de mi vida y lo hago con gusto, por lo tanto, lo prolongaré todo lo que pueda, porque eso ayuda a mantenerse vivo, nada menos, ¿no?
Desde luego que sí. De las personas que has conocido últimamente, que me gustaría que nos contaras quién te ha impresionado.
Ahí va.
Porque tú eres de los que, claro, tú te codeas con gente muy importante y tienes la oportunidad y la suerte de compartir momentos con gente que dice, yo no seré capaz nunca de hablar con ellos, ¿no? Pero no sé si haya habido alguien que te haya impactado, ¿no?
Bueno, del mundo empresarial, porque doy muchas conferencias en ese, en ese ámbito. Y en el mundo futbolístico también. Fíjate, esta semana he conocido a fondo a Casemiro, al que le he hecho una entrevista.
Sí.
Y me sorprendió su calidad humana, de la futbolística ya sabía, y su sentido pedagógico. O sea, un jugador de antes, de esos que aman la profesión, que se la toman muy en serio y que se la transmite a la gente joven con una energía y con una pasión que en estos momentos resulta muy importante, ¿no?
Uy, ya lo creo.
Los mensajes en el fútbol siempre han llegado de los más viejos a los más jóvenes. Pero como antes eso sucedía de una manera natural, porque convivíamos mucho tiempo, ahora las habitaciones son individuales, cuando el entrenador necesita una cierta convivencia con los jugadores, la programa como si fuera un entrenamiento, y las cosas tienen que ser un poco más naturales, ¿no? Yo creo que tiene que haber en un equipo una pasión humanística que ayude a que todos sientan de una manera parecida la profesión. Y eso los viejos se lo enseñan a los jóvenes, ¿no?
Casemiro es que tiene 27 años, ¿eh?
Tiene 27 años, pero claro, una experiencia muy grande. Llegó aquí con 20 o 21. Ya había vivido vicisitudes de todo tipo en el San Pablo.
Sí, sí.
Y bueno, en el Real Madrid te toca vivir de todo, ¿no? Y además te toca vivir de todo cada semana. Un día levantas una champa y al día siguiente te entierran en lo más profundo, ¿no?
Eso, fíjate, Zinedine Zidane, ganas tres Champions y parece que al día siguiente, como la cosa no funcione, parece que la gente lo olvida de una manera un poquito, yo no sé si decir un poquito arriesgada, ¿no? Somos así, pero yo creo que el ser humano es así, olvida muy deprisa. De héroe bueno, a villano.
Y en el fútbol sobre todo, ¿no? Es un territorio tan emocional que nos enfadamos a la primera derrota y juntamos a 500.000 en las Cibeles a la primera victoria, ¿no? Pero de todas maneras yo creo que más allá de los debates que se produzcan alrededor de Zidane, aún se lo respeta como la leyenda que es, ¿no?
No, yo creo que hay que respetarle, yo creo que se lo ha ganado, ¿eh? Tiene crédito suficiente. Lo que pasa es que, claro, luego muchas veces dices, pues la pelota no entra, pues cuando no entra la pelota, pues entre otras cosas no entra porque se ha marchado el que la metía siempre. Entonces ya a partir de ese momento ya la cosa se complica. Y los que vienen, exacto, todo el mundo esperan que poquito a poco vayan entrando. Y claro, cuando no entra la pelota dices, madre mía, y le da gracias a Dios por tener a un señor que se llama Casemiro en el centro del campo porque es de lo más útil que uno se puede encontrar.
Los 50 goles no te lo compensa ningún entrenador del mundo, eso está muy claro. Lo que pasa que bueno, el entrenador cada día se tiene que hacer cargo de más cosas, ¿no? Lo hacemos responsable de todo, de la mala suerte, de los goles que faltan, es tremendo. Yo por eso siempre digo que todo lo que ganan está muy bien ganado, porque la presión que hay que absorber es terrible, ¿no? Nadie es del todo indiscutible, o sea, Simeone quita a Joao Félix y su gente le pita a Simeone, que el Atlético de Madrid es Dios, ¿no? Bueno, Son las leyes del fútbol, tampoco nos vamos a escandalizar, ¿no?
No, y no creo que vayamos a cambiarlas hasta la altura de la película. Pasa que muchas veces dice, claro, cuando has visto que a lo largo de la pretemporada pues veías a Zidane que lo tenía claro, dice, vamos, hay que traer a Pogba, porque claro, lo de Mbappé era complicado. Y claro, ahora ves que a mitad de la temporada la cosa no funciona y claro, ya estamos pensando en el mercado de invierno. ¿Tú crees que es necesario algún centrocampista para el Madrid?
A lo mejor, sí, a lo mejor algún centrocampista. Lo que en el Real Madrid me parece que está asegurado es el futuro. Hay muchísimos jugadores de primer nivel que andan dando vuelta por ahí y que me parece que le van a rendir un beneficio muy muy grande al club en el futuro, y en un futuro cercano además, ¿no? Hoy me decía un madridista que bueno, que Modric está siendo mayor, que Sergio Ramos está siendo mayor y que eso no puede empeorar con el tiempo, ¿no? Y yo le decía, bueno, pero hay un montón de casos que solo pueden mejorar con el tiempo. Vinicius, Valverde, Rodrigo, Kubo, Odegaard, Reguilón, Arraf, hay un montón de jugadores que están ahí en la sala de espera y que no son jugadores cualquiera, son jugadores de una gran calidad, ¿no? Uh-huh. Pero claro, el fútbol paga el contado, el fútbol es de hoy y la gente en el futuro no piensa demasiado, ¿no? Pero me da la sensación de que hay futbolistas de grandísimo nivel y hay además un Raúl en la sala de espera de los entrenadores que con un poco de suerte se puede convertir en el Simeone o en el Guardiola del Real Madrid en el futuro, ¿no?
No, desde luego, fíjate, Odegaard, elegido el mejor jugador de septiembre, ¿eh?
Ah, sí, no lo sabía, pero no me extraña, porque ha mantenido un nivel altísimo, y además con una gran presencia física en los partidos. Era un jugador que parecía endeble, pero el tiempo te hace madurar desde todo punto de vista, en lo futbolístico, en lo físico. Sí. Y ya se lo ve como un jugador en serio, sí.
Fíjate,
y
decía
muy atractivo.
Sí, sí, decía él que bueno, que él va despacito, que él quiere triunfar en el Madrid, pero que quiere estar un par de añitos más en la Real Sociedad, que está encantado. Y oye, yo no me parece mala opción, ni mucho menos, ¿eh?
No, es buenísima. Y él es un gran ejemplo, porque empezó yendo demasiado rápido y no le fue bien. Y ahora que se ha tomado las cosas con más calma, pues está progresando a la velocidad a la que le autoriza su talento, que es muy grande, ¿no?
Hablabas hace un instante de Raúl. ¿Ansu Fati es el nuevo Raúl?
Bueno, tiene pinta, sí. Tiene pinta. Jugador con unas condiciones tremendas y además con una sorprendente madurez, ¿no? A mí me parece admirable esa capacidad que tiene para mezclar los momentos de explosividad y los momentos de calma, ¿no? Encara cuando hay que encarar, frena cuando hay que frenar. Eso en un chico de 16 años es extrañísimo, ¿no? Y yo, cuando se dan ejemplos de este tipo, o sea, jugadores muy, muy jóvenes que pisan con naturalidad un campo de fútbol, tiendo a tomármelo muy en serio, ¿no? La precocidad es una característica de los grandes jugadores.
Tú fuiste muy valiente, ¿eh? Porque, hombre, tú veías, hombre, a Raúl se le veía que tenía unas condiciones bárbaras, pero luego hay que ponerle, y hay que seguir arriesgando, y hay días que el chaval pues tendría pues un mal día, y otros días, pero tú le veías que venía con ganas de derribar la puerta, y la derribó, y de qué manera, convirtiéndose en una referencia del fútbol mundial. Eso fue así.
Raúl no es una unidad de medida. Raúl ha sido un jugador único, y era imposible no ver que había ahí crack, pero además un crack de todos los tiempos, ¿no? Y había otro que se llamaba Guti, que también debutó en aquella época y que tenía un talento superior, ¿no? O sea, jugadores extraordinarios. Bueno, era un momento de necesidad también, y la necesidad te obliga a tomar decisiones quizás con un sentido de la urgencia mayor, ¿no? Que cuando uno está lleno de dinero y tiene la posibilidad de ir a buscar jugadores a cualquier parte del mundo.
No, desde luego. Hombre, de momento lo que dices tú, Ansu Fati tiene una pinta maravillosa. ¿Qué pasa? Que claro, Raúl, lo que dices, es único. Raúl solo hay uno en la vida. Pero que de momento hoy el seleccionador, ni el absoluto ni el sub-21 han llevado a Ansu Fati. Yo creo que todavía hay que ir con, no sé si con pie de plomo, pero yo creo que si se gestiona bien este asunto, y ahí también el Chingurri Valverde, imagino, tendrá mucho que decir. Hombre, la necesidad tenía el Barcelona, pero además era una necesidad bárbara, porque estaba Messi lesionado, estaba Luis Suárez tres cuartos.
Y
se vio a Ansu Fati y la gente quería ver a, que se le ha pitado a Luis Suárez, que el otro día me ha quedado golazo en marca, que se le ha pitado en el Camp Nou, cuidado.
No, pero la gente disfruta mucho de las novedades, disfruta mucho de la gente joven, ¿no? Y hay pocas cosas en el fútbol más maravillosa que ver los ojos de un chico que va a debutar y que va a cumplir el sueño de su vida, ¿no? Eso es maravilloso. Y bueno, es tan maravilloso como para el entrenador que lo permite, como para los aficionados que siempre están atentos a las novedades, y sobre todo si las novedades nacen en la casa, ¿no?
No, de luego que sí. Por eso lo de las caras nuevas. Por eso decía yo lo del mercado de invierno para el Madrid, a lo mejor una carita nueva, no sé, tipo un Van de Beek, un Eriksen, de esos de centro del campo. ¿Esos te gustan, Jorge?
Sí, son jugadores de mucha categoría, muy distintos entre sí. O sea, que ahí tiene que ser Zidane el que diga qué es lo que cree que necesita el equipo, pero bueno, el mercado ofrece posibilidades. Pero no nos olvidemos de Odegaard.
O sea,
ese tipo de jugador, quiero decir.
O sea, ¿tú buscarías un Odegaard antes que un Eriksen o un...?
Sí. Bueno, yo soy más de poner en valor las cosas de la casa y me parece que cuando uno es dueño de talentos de ese nivel, pues hay que hacer todo lo posible para ayudarlos a madurar lo antes posible, ¿no?
Llamo yo a Cizú luego y le digo, mira, que me está diciendo Jorge que tráete a Odegaard ahora en invierno y déjate para luego otras cosas.
Que no nos escuchen en San Sebastián.
Que no nos escuchen en San Sebastián, que nos escucharán diciendo, déjale, Jorge, que están encantados con él, la verdad, el chaval. Va un chaval majo, se le ve creciendo, se le ve fuerte ahora como un sugur. Digo, madre mía, es como esta gente se quita la camiseta y digo, es como cuando ves a... Yo no sé cómo estará de fuerte Hazard, pero tú has convivido con Maradona en el vestuario. Maradona tampoco es que fuera Orlando Ortega, o sea, yo le veía que a lo mejor pues estaba más bonito, y tú veías jugar a Maradona y decías, este tío, pues es Dios, claro, pues es...
Sí, es que hay diferentes maneras de regatear, ¿no?
Sí.
Hay gente que regatea con la cintura, hay gente que te regatea porque siempre te sale para el lado de tu pierna de apoyo, pero Hazard, para regatear necesita del freno y el arranque, y para eso hay que estar impecable físicamente, ¿no? Así que yo espero que a medida que se vaya sintiendo mejor físicamente va a ir dando un aporte mayor, ¿no?
Y tú, cuando has sido entrenador del Madrid, cuando has estado tantos años en los banquillos, Jorge, cuando ves a Courtois a pasarlo tan mal, con lo bueno que es, porque yo le veo y digo, este señor, si me parece maravilloso, y ahora está en la selección belga y es maravilloso, y ha estado en el Atleti y era grandísimo, y tú le ves y dices, ¿qué le puede pasar? ¿Tanto pesa la portería del Real Madrid?
Bueno, eso por supuesto. No la portería del Madrid, la camiseta del Madrid, el Bernabéu, los periódicos, todo pesa en el Madrid. Ha ocurrido algo parecido con Egea en la selección española, ¿no? O sea, llega un momento que no te ayuda nada, ni siquiera la suerte, ¿no? Fíjate el otro día, Bonaventure, que tiene dos ocasiones de gol. Las dos son cómicas porque haces lo contrario de lo que había pensado hacer y la pelota termina entrando, cuando Courtois hizo lo que tenía que hacer, esperar la lógica, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, a veces se dan momentos de ese tipo, y lo que hay que medir es precisamente la resistencia a la presión de los jugadores. No es un niño Courtois y seguramente superará esto incluso con facilidad, ¿no?
Pero fíjate, antes parecía que el debate ya estaba terminado con el adiós de Keylor.
Sí,
y ahora tenemos otra vez debate, porque ahora parece, le preguntas a la gente, hay una encuesta y sale Areola como el portero que quiere la afición.
Bueno, otra vez, el fútbol que es de hoy y que y la gente responde al último impacto, ¿no? Pero bueno, de la trayectoria de Courtois nadie puede dudar, ¿no? Además, lo conocemos desde muy cerca. Cuando estaba en el Atlético de Madrid, era un portero que envidiábamos, ¿no? Bueno, pues ahora está en el Madrid, lo que hay que esperar es que encuentre su nivel cuanto antes.
Yo tengo una curiosidad, no te quiero robar mucho más tiempo porque yo estaría todo el día hablando contigo porque comentaremos el contrato, aunque no está escrito, de cada año hay que hablar con Jorge Valdano. Pero
no me lo tengo que ganar.
No, 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 tú ya te lo has ganado. Son muchos años los que llevo dándote yo la paliza cada mes de octubre, estaría bueno. Oye, y yo tengo una curiosidad, porque tú has tenido la oportunidad y la suerte de haber convivido y compartido vestuario con, no sé si para el más grande, para unos, como Diego Armando Maradona. Y claro, cuando yo escucho, por ejemplo, ahora decir a Griezmann que no se habla con Messi, sí, pero porque no habla mucho y Messi tampoco habla mucho, tú te hablabas con Maradona. Digo, ¿se puede vivir sin hablar con la estrella más grande del mundo que está en tu vestuario? ¿Eso, bueno, eso cómo se hace, Jorge?
Yo creo que depende del tiempo también, ¿no? Donde uno va entrando con cierta familiaridad en relación con todos los jugadores cuando acaba de llegar a un club. Y con algunos la relación es más fácil y con otros la relación es más difícil. Mira, yo con Maradona tenía una relación muy muy fuerte, o sea, comíamos juntos, hablábamos mucho, pero me parecía un jugador más del equipo, o sea, no era Maradona, era un compañero, ¿no? Pero después de ser campeón del mundo, un día me llama Burruchaga, que formaba delantera junto conmigo y con Diego en la selección argentina, y me dice: mira, estuvo a punto de ir al Nápoles, pero al final la operación no se pudo hacer, y bueno, me quedé con la gana de saber el motivo y le digo: ¿y por qué no llamas a Diego para que te explique el motivo? Él lo tiene que saber, si es Dios en Nápoles. Y Burruchaga me dijo: ¿cómo llamar a Diego si yo nunca en mi vida hablé con Diego? Si estuvimos concentrados y muertos de aburrimiento 2 meses seguidos en México, ¿cómo que no has hablado nunca? No, a mí siempre me dio mucha vergüenza hablar con Diego. Pero fíjate, ¿no? Además, seguramente Burruchaga era el jugador con el que mejor se llevaba a Diego futbolísticamente. O
seguramente.
Sea, dentro de la cancha se entendían de maravilla. Pero, por lo que sea, pues fuera tenían una menor afinidad o menos contacto, ¿no? Pero, bueno, suele ocurrir, tampoco hay que darle mucha importancia, ¿no?
No, que sí, porque se vayan hablando, porque, hombre, cuando están...
No, conviene, ¿eh?
Conviene mejor hablarse, ¿eh?
Así es, así es.
Desde luego que sí. Bueno, la verdad que es una delicia. Cuando ves el otro día, ves a Messi y que hace cosas diferentes, es que es otra cosa. Es que es...
Bueno,
Es que es Messi, Jorge, es Messi.
Sí, sí, sí.
¿Qué más se puede decir de Messi que no se haya dicho ya?
Bueno, vamos a decir mucho más cuando no esté, cuando deje un agujero descomunal, porque este tipo de jugadores, cuando ya no están, no solo dejan nostalgia, sino que dejan una sensación como de desamparo en la institución entera, que es muy, muy difícil de compensar, ¿no?
No hay heredero, ¿eh? No hay heredero, amigo mío.
No. Sí, nace una vez cada 25 años, un genio de estas características, eso es así. Se hacen las cuentas, empieza Di Stéfano, Pelé, Cruyff, Maradona, ahora Leo, bueno, todo eso en 60, 70 años, ¿no? O sea que...
Pues
no debe ser tan fácil.
No debe ser tan fácil. No, lo que no es fácil es el VAR. Eso sí que no es fácil. Eso ya pasan los días y yo me sigo quedando igual. Digo, ay madre, esto se va a mejorar por fin y vamos a seguir. No lo sé, pero de momento vaya lío. No hay domingo que no pase algo, ¿eh? Madre mía.
Sí.
Pero bueno.
Es que se resuelven demasiadas cosas pequeñas desde el VAR. Y eso creo que le quita autoridad al árbitro y termina generando confusión, ¿no? Bueno, el otro día Mendilibar se pasó 5 minutos gritando es fútbol al árbitro, ¿no? Por un empujón que él entendió que tiene que ver con la dinámica del fútbol y que por ahí exageramos disciplinariamente a la hora de castigarlo, ¿no? Y efectivamente tenemos que relacionarnos con el fútbol de una manera un poco más natural, un poco más distendida, y esas intervenciones permanentes del VAR para decidir un fuera de juego por una uña, un pequeñísimo empujón en el área que en algunos casos se entiende como penalti, en otros no, unas manos que en algunos casos se entiende como penalti y otros no, eso desconcierta mucho a la gente y creo que termina desprestigiando al VAR, ¿no?
¿Disfrutaban más con el fútbol de antes?
Yo siempre he dicho que la tecnología es todo lo contrario al fútbol. El fútbol es hijo de su tiempo. Una vez Javier María lo definió como un juego salvaje, ¿no? Uh-huh. Con el VAR es menos salvaje, mucho menos salvaje.
Pues parece que ha venido para quedarse el VAR, ¿eh?
Aunque... Sí, totalmente. No, sí, esta batalla yo la he perdido. Ya ves que la